Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Radio Escuela. Soy Martín Jauregui y estamos acompañándolos a los chicos y chicas del ciclo básico de primero, segundo y tercer año a través de este camino que se ha hecho junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios con base en Radio Nacional y sus emisoras y más de 180 emisoras cooperativas, comunitarias, privadas, públicas, provinciales, universitarias y de pueblos originarios de todo el país. Ante esta situación que ya saben, chicos y chicas, que estamos viviendo. Por eso, como nuestra voz va por todos lados y recorre el territorio, vamos a saludar algunas radios hoy de la provincia de La Rioja. Por ejemplo, FM Esperanza 94.7, El Chañar, La Rioja. LRA 28, La Rioja 94.1. Universidad Nacional de La Rioja, FM 90.9. Universidad Nacional de Chilecito, 104.1. La Rioja, FM La Torre 91.9. Y FM Esperanza 94.7, La Rioja. A todos y a todas, ¡salud! Arrancamos así el programa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
¡Sí! Así empieza la clase de Teresita Fanger. ¿Cómo estás, Teresita?
Hola, muy bien, Martín.
Y yo hablo así porque tengo buena salud. Estoy de buena salud.
Bueno, me alegro mucho.
¿Y qué es tener buena salud? Si vamos al grano, ¿no? Del tema.
Sí, vamos al grano. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, tener buena salud es estar en un equilibrio de bienestar físico, social, psicológico, y no es solamente la ausencia de enfermedad. ¡Qué definición ideal! Porque, a ver, que
¿qué iba a decir?
Estés...
Entonces no tengo buena salud.
Claro. Podemos decir que estamos en un estado saludable.
Que no es lo mismo que tener buena salud.
Claro, el tema es que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es apuntar a aquello que es lo óptimo, lo que podría ser. Pero, por ejemplo, vos ahora dijiste que tenías buena salud y te sentís bien. Y yo también me siento bien. Pero de repente salimos a la calle y alguien nos responde mal. Y en una de esas hay un algo, un trastabilleo en tu cabeza que vos decís, ¡ay, por qué! Y hay como un enojo o una ira. Bueno, la cuestión es volver al equilibrio. Buscar nuevamente el equilibrio para estar nuevamente en ese estado saludable. Así que bueno, la Organización Mundial de Salud es un organismo que depende de la ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas.
Y de esa manera definen ese estado general.
Es un estado general, claro.
Vos con fíjate, matices.
Exactamente, porque la verdad es que tiene matices porque según la cultura, los pueblos, las regiones, las edades... va a ir cambiando, ¿no? No el concepto o la definición, pero sí la situación.
¿Y enfermedad qué es? ¿También se define enfermedad?
Mira, la enfermedad se define de una manera muy sencilla porque justamente es la ruptura de ese equilibrio.
Ah, ¿eh? Algo que rompe ese equilibrio de la salud.
Ya te está enfermando. Entonces vos podés estar de repente sentirte enfermo en un momento. Hoy estar bien y después a la tarde sentir una depresión. Ni hablar con el tema de la cuarentena, que muchas veces vamos oscilando durante el día con respecto a lo que es la salud. Así que bueno, quien puede causar alguna enfermedad son las noxas.
¿Qué son las noxas?
Y las noxas son agentes causales de enfermedad externos. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo de lo que es...
¿El coronavirus?
El virus, un virus es una noxa biológica, perfecto, es una noxa biológica. Las bacterias, los hongos, los parásitos son noxas biológicas.
No y sabía que se llamaban así.
Sí, viste, son nombres que aparecen en biología, porque son agentes causal de enfermedad, también se los conoce así, o como agentes etiológicos también. Es lo mismo.
Y pensaba, pero es noxa cuando me saca ese equilibrio del que hablábamos antes, pero hay algunos bacterias o... o estos bichitos que viven con nosotros y está todo bien, en equilibrio.
Claro, porque hay algunos organismos, microorganismos que son benéficos, como los que forman las bacterias que forman la flora intestinal, que son los que ayudan a formar la materia fecal, menos mal, ¿no es cierto?
Sí,
porque es el desecho de,
claro,
de lo que es el sistema digestivo. Bueno, y hay algunas enfermedades que tienen vectores. Por ejemplo, hay noxas biológicas. Por ejemplo, vamos a tocar el caso del mal de Chagas.
Dale.
Porque, ¿sabes qué? Es una enfermedad que está descuidada. Porque hay mucha vacuna para una cosa, para lo otro, antibiótico. Y cuando nosotros éramos chicos, Martín, en los mapas, aparecían que Chagas estaba en el norte de la Argentina. Y resulta que el mal de Chagas está en todo lo que es una Sudamérica y América Central.
Sí, se lo solía ubicar en Santiago del Estero mucho,
claro,
¿te acordás?
Sí, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, la zona de Bolivia.
Bueno, ¿y el vector de contagio
es
la vinchuca?
Y el vector es la vinchuca, bueno, que tiene el nombre de Trypanosoma cruzi.
Pero vos decís que...
Perdón, triatoma infestan, porque Trypanosoma cruzi es justamente la noxa. Ahí está la diferencia,
ah,
¿ves? Quien causa la enfermedad no es la vinchuca. Pero ¿qué hace la vinchuca? La vinchuca te pica porque es un insecto hematófago. Quiere decir que come sangre.
Ok.
Ella te pica.
Como los mosquitos.
Como los mosquitos. Te pica, chupa sangre. Mientras está chupando sangre... saca de su intestino todo lo que es materia fecal, hace caca, digamos, vos te rascás y en el agujerito que quedó la picadura entran esa materia con los Trypanosoma cruzi,
o sea,
son flagelados, son parásitos.
Te metes el noxa, te lo inoculás.
La noxa. Metes la noxa, viaja por torrente sanguíneo y llega al estómago y sobre todo al corazón. Por eso creemos que Charles Darwin, murió de miocarditis chagásica, porque creemos que es chagásica, ¿no? Miocarditis seguro, es una inflamación del corazón. Pero creemos porque él en sus escritos escribía, uy, acá en lo que es Sudamérica hay unos insectos que te pican, te chupan la sangre y te rascas a cada rato. Más o menos así fue
parecido,
el relato.
Parecido.
Claro, y la miocarditis chagásica es cuando el corazón se inflama y morís por eso. Bueno, él murió de eso, entonces podemos llegar a pensar que es una de las enfermedades que está desatendida, es la palabra.
¿Eh? Aquí en Argentina puntualmente también.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con los grupos de pobreza. Entonces, en general, los medicamentos, las vacunas, salvo en esta pandemia, se hacen para quienes tienen poder adquisitivo, para quienes pueden ir a comprar ese remedio. Y en el caso del mal de Chagas, es sobre todo en gente que es vulnerable. En zonas pobres.
Y entonces por eso no se desarrolla tanto.
Y claro, la parte económica parece que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?
Voy a aclarar, no se desarrolla tanto la droga para,
claro,
para combatir esa noxa.
Claro, tal cual, o por lo menos para que sea de prevención o sea de curación. Por ahora hay algo, curación no hay, perdón, hay paliativos para que la persona pueda vivir.
Y la prevención es tener ciertas normas de higiene y cuidado, ¿no? En los lugares.
Mira, estamos hablando del mal de Chagas. Si es hablar del mal de Chagas, sobre todo se intenta no tener techos de barro y paja, que no haya huecos en las paredes, hacer un blanqueamiento de cal.
Claro.
Es muy difícil que solamente con un cuidado individual esto sea superado. ¿Por qué? Porque la salud tiene un componente individual y un componente colectivo. Obviamente, el Estado es quien tiene que cuidar la salud de la población.
Como derecho, ¿no?
Como derecho. Tenemos derecho a la salud, el Estado tiene que intervenir, pero los individuos y la comunidad tienen que ayudar en todo eso. Y también intervenir en lo que es toma de decisiones.
La salud es un hecho colectivo, sin lugar a dudas. Mirá ahora lo que estamos viviendo, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que el otro día salí a caminar, después de tanto tiempo, yo con mi barbijo y todo, pasé por una plaza y vi lo que me habían comentado y lo que veía en la tele. Muchachos tomando cerveza, muchachos, muchachas, sin el barbijo, pero directamente, no, ni bajo, ni alto, ni nada, directamente sin el barbijo. Y yo digo, qué pena, ¿no? Porque eso no es cuidarnos a nosotros, no es cuidarnos entre nosotros, porque si ellos se quieren contagiar, y bueno, la verdad, lo lamento,
pero el problema somos
todos los demás. Exacto. Así que bueno, a mis alumnos yo aprovecho cuando les doy las clases por Meet y eso, y les digo, chicos, miren, no hay que tener vergüenza de usar el barbijo. Digo, hay que tener vergüenza de otras cosas, de robar, de mentir, de ser un irresponsable, un desleal, pero a ver, si somos tan valientes para algunas cosas, seamos valientes para esto también.
Como sos docente del secundario, estás hablando de la adolescencia, y hay un tema que es la salud en la adolescencia.
Sí.
¿No? Es importante empezar a... Uno empieza a tomar conciencia en esa edad, porque ya vas solo al médico. Lo estoy diciendo medio figurado, pero vos me entendés.
Yo te entiendo perfecto.
De niño vamos con mamá o papá al médico, pero ya adolescente no.
Vos sabés que hay una pequeña historia sobre el tema de la adolescencia, y sabés que a partir de los años 60 se empieza a tener un poco en cuenta esto de la salud del adolescente. Un poco. ¿Por qué? Porque había médicos para niños o para adultos. A vos te llevaban al pediatra capaz que a los 13 años. No había un médico de adolescente. Según cómo era tu estructura física y tu aspecto, decían, bueno, vamos a llevarlo al médico de adultos o al médico para niños. Recién en la década del 80, yo estaría en un segundo año para que se den una idea, surge esta idea de empezar a pensar en los adolescentes como un grupo distinto, que ya no eran ni niños ni adultos.
No, por una relación etaria diferente.
Claro,
¿no?
Claro. Pero resulta que en esa época se nos empieza a llamar adolescentes difíciles. Claro, porque no tenías la docilidad de un niño, de un adulto. Éramos los difíciles. Y para los que nos agarró la época militar, ni hablar.
Claro. ¿Y ahí qué pasó? ¿Empezó a aparecer la salud adolescente?
Empezó a aparecer. Y te cuento que, por ejemplo, acá en lo que es el Hospital Zubizarreta, estamos hablando en Capital, fue el primer centro que abrió y se especializó en adolescentes.
Ah, mirá.
Y hicieron una fundación llamada FADA, Fundación Argentina de Adolescentes, que hicieron congresos en el Teatro San Martín, me lo acuerdo porque para mí era un placer ir, estaba lleno de adolescentes y lleno de docentes. Y ahí se empezaba a hablar de adolescencia y se empezaba a hablar de esto del embarazo adolescente, de las drogas, de todas aquellas cosas que hasta ese momento a nosotros en la escuela no nos enseñaron. Entonces ahí había médicos especialistas.
Claro.
El presidente se llama el doctor De Rosa, no me puedo acordar quién fue la médica que lo acompañaba tan de cerca. Y sabés que llegaron a hacerse 26 jornadas, estoy hablando de 26 años. ¿Y por qué, Martín, se dejaron de hacer? Por un tema de presupuesto. ¿A vos te parece? Eso era un tema educativo para todos. Así que, bueno, este hospital, la verdad que...
El Zubizarreta en Buenos Aires,
el Capital Federal. En Capital. Y otra cosita más con respecto a lo que es salud. En la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, en 1989, se enfatiza, mirá que te estoy hablando de antes de ayer, 1989, históricamente, chicos, estamos hablando, fíjense ustedes, se empieza a reconocer a los adolescentes como sujetos de derecho a la salud, a la nutrición, al desarrollo integral, a la educación, a la protección especial, a la participación y a la identidad. O sea, todo lo que estamos hablando ahora, en esa época no se hablaba. Qué importante todo este movimiento de la ESI que hay, ¿no
es
cierto?
Y
es
interesante que traigas esta historia de la salud, en este caso de la adolescencia, de hablar de la... Porque hoy nos parece estar naturalizado. Hoy, ¿quién no va a hablar de...? Che, claro. Hasta inclusive nosotros, con cierta ignorancia. Che, fulano, viste que su hijo, y claro, está en la adolescencia. Es un tema habitual.
Sí.
En aquellos años no, es el comienzo.
Había una canción de Cris Morena y algo en la tele que pasaban, no recuerdo bien el nombre, pero decía algo así como, adolescente, sos un gran bebé gigante, y un bicho raro también decía la canción. Bien, ella lo cantaba con cariño y con emoción hacia esa edad, pero fíjate vos que ahora no se nos ocurriría decir bicho raro, no se me ocurre para nada.
Pero hoy por suerte hay canales y se habla de esto, ¿no? Canales, digo, en la escuela... Para eso está la ESI.
En la escuela se habla mucho y cada vez hablamos más porque nos vamos animando los profesores. Para los de biología es como algo bastante naturalizado, porque bueno, aparato reproductor, pero ya nos estamos metiendo en otras cosas.
Sí, por ejemplo, no es solo reproductor.
Claro, por ejemplo, hablar el otro día, estuvimos hablando sobre pioneros como Cecilia Grierson, que fue la primer médica argentina. Le costó muchísimo recibirse, hasta quedaban cátedras vacías que ella podría haber dado, ganó el concurso y no se lo dieron. Creó la escuela de enfermería. Entonces vos decís, bueno, nosotros hablamos de este movimiento de mujeres ahora y los hubo siempre. El tema es que ahora, bueno, hay mayor cantidad de mujeres, ¿no? Unidas en esto.
Hay una cosa de la adolescencia que me parece fundamental y es la cuestión emocional, ¿no? Hay una salud emocional, podríamos decir, entonces una manera de ver esto que en la adolescencia están. Se balancea tanto, ¿no?
Sí, mira, Martín, cuando hablamos de salud emocional, hablamos de ser conscientes de los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos que tenemos, ¿no? Pero cuando esta salud emocional se trastabilla, quien se trastabilla también, quien decae es el sistema inmunitario, las defensas.
Están vinculados.
Claro, porque empiezas a tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, a comer mucho, a comer poco, a dormir mucho, a no dormir. O sea, se desbalancea totalmente cuando hay una ruptura de esta salud emocional. Todos estos síntomas que podemos presentar, como cansancio extremo, presión arterial alta, por ejemplo, palpitaciones. ¿Quién no ha sentido en esta cuarentena en algún momento esto?
Dificultad para dormir, ¿no?
Para dormir, ¿cuánto? Qué difícil, ¿no? Que te pones las meditaciones, el saumerio, y algunos agarran el rosario y se lo aprietan en la mano, otros nos agarramos de la almohada. Cada uno hace lo que puede para sobrellevar este momento. Y bueno, y los adolescentes están teniendo también estos mismos problemas de estas alteraciones en lo que es la salud emocional, igual que nosotros, ¿no?
Hay un audio, ¿no? De un adolescente.
Sí, hay un audio.
Escuchémoslo,
sí.
A ver.
Tener una alimentación balanceada, que incluya la mayor combinación de alimentos posibles para incorporar todos los nutrientes que el cuerpo necesita, incluso el agua. Descansar es vital para nuestro bienestar. Cuando estamos cansados, no podemos funcionar bien.
El descanso nos ayuda a pensar con más claridad, a tener reflejos más rápidos y a concentrarnos mejor. Organizar nuestro día, momentos para estudiar, momentos para el ocio, momentos para realizar ejercicio. 30 minutos al día.
Al hacer ejercicio liberamos endorfinas, unas sustancias químicas que nos dan energía y elevan nuestro estado de ánimo. Siempre que se pueda, es conveniente ponernos un rato al sol y tomar aire fresco.
Conectarnos con otras personas. Es importante tener relaciones fuertes y saludables con los demás. Además de relacionarnos con familiares y amigos, podemos encontrar formas de involucrarnos en la comunidad o en el barrio.
Mantener una actitud positiva. Debemos concentrarnos en las cosas buenas de la vida, perdonarnos por cometer errores y perdonar a los demás.
Tenemos que darle a los problemas el significado que tienen. No tenemos que hacer los problemas más grandes de lo que son.
Aprender a expresar los sentimientos de manera adecuada. Si algunas actitudes de nuestros seres queridos nos están haciendo sentir mal, lo lógico es hacérselo saber a estas personas cercanas, pero de manera adecuada. No ser agresivos con la otra persona, porque entonces se imposibilita cualquier posibilidad de diálogo.
Muy bien, qué bueno, buenísimo. Son tus alumnos estos que...
Son mis alumnos, me hicieron
que hablaron,
emocionar.
Claro, bueno, lógico, porque uno siente orgullo del trabajo hecho en conjunto, ¿no? Es un trabajo colectivo. Y cuántas cosas dijeron a tener en cuenta, sobre todo esta última, ¿no? Que hay que decir cuando uno tiene algo que cree que atenta a esta salud emocional, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y saber a quién decirlo y decirlo bien para que se tome en cuenta.
Claro,
y no caiga en saco roto.
Sí, sí, realmente todas las ideas que dieron sobre lo que era la salud emocional o cómo mantenerla, la verdad, se pasaron, chicos.
Ahora, la medicina es también, o sea, la salud es un derecho y tener acceso a la medicina también.
Sí.
¿Hay como tipos de medicina? ¿Se puede hablar de las medicinas así o hay una sola?
Mira, Martín, hay tipos de medicinas, porque, por ejemplo, en lo que es la mitad del siglo XX, podemos hablar de una medicina contemporánea, ¿no? En donde empieza un proceso multifactorial, dinámico, entre las personas y entre el ambiente. Porque sabes que no habíamos hablado de esto. Dijimos que la salud era el equilibrio entre lo físico, lo psíquico, lo mental. Pero, ¿cómo no vamos a tener en cuenta lo ambiental? Es el medio ambiente.
¿En dónde vivimos?
El medio ambiente se incluye en este momento en la Constitución. En 1994 se pone un artículo en donde se habla de lo que es medio ambiente. Entonces, ¿cómo la salud ni siquiera estaba nombrada en nuestra Constitución, en nuestra primera Constitución? Y, sin embargo, bueno, a medida que se fueron haciendo otras, fueron apareciendo artículos indicando primero implícitamente y después explícitamente el tema de la salud. Bueno, y te cuento entonces, hay una medicina tradicional que es la medicina, por ejemplo, indígena de nuestro país, la medicina tradicional china, el ayurveda hindú, que tiene en cuenta toda la parte global del individuo, la medicina unani árabe también. Y después hay otra medicina, que es la medicina tradicional o popular, que es la medicina a base de hierbas, en base a partes de animales, de minerales. Está indicada también en esta medicina tradicional la acupuntura, las terapias manuales, el famoso masaje.
El masaje o el reiki también, ¿no?
El reiki, bueno, acá venía lo espiritual, ¿no? El tema del reiki, el de imponer las manos. Y hay una medicina occidental oficial, a la que yo le digo alopática,
claro.
En la que vas al médico, busca la causa, ver si es una anoxia biológica, como las que hablamos recién, o si la anoxia es física, o si la anoxia es química, como una quemadura o una mordedura de una serpiente. Y bueno, vas al médico, te hace un tratamiento, te da algún remedio o alguna terapia para seguir. Y bueno, son distintos tipos de medicina y yo creo que nosotros hacemos una combinación, yo por lo menos hago una combineta entre todas esas, ¿no?
Bueno, muchas veces las medicinas entre sí dialogan y se recomiendan para ciertas cosas algunas capacidades propias de esas medicinas, ¿no?
Uh-huh.
Ay, ya tenemos que irnos al recreo, no lo puedo creer, creer, ya pasó.
Bueno,
pero espera, para que nos quede esta parte clara, hablar, decir las cosas como son,
sí.
Tener en cuenta que uno, si se siente con cierta falta de armonía, un desequilibrio, algo está pasando.
Sí, cuando hay
este concepto de salud, ¿no? Digo.
Sí, cuando hay incomodidades hay que hablarlas. Vos sabés que cuando terminás de decir algo, seguro te baja la presión, en el buen sentido, ¿no?
Si la tenés
alta, o te deja de doler el estómago, la boca del estómago. Para mí es una típica esa. Termino de decir algo y ya está. Algunos les agarra una contractura en lo que es la parte de hombros y lo hablaste y dijiste, wow, se fue. Porque la mente, el corazón, tienen que estar unidos. Si hay un hilo conductor entre la mente y el corazón, ya hay un equilibrio.
Y eso quiere decir que estamos vivos, como dice el rapero, como dice Saa, que hace el featuring con el misionero. Estamos vivos, ya volvemos.
Seguimos vivos cantando, la música nos mueve en el sonido, mostrando que todavía se puede sentirse bailando, que estáticos se queden combinando las metáforas para que no se enrieden. Mi gente baila al son del ritmo y va dejando penas, la vida en su transcurso parece cambiar de escena. Si nada está perdido, si la música no frena, hacia la vida la vivimos, nuestra suerte nos abraza y seguro que seguimos. Cada uno es dueño de las huellas que deja, seguir el camino, romper tus propias rejas. No tengas miedo a vivir entre penumbras, en la oscuridad es cuando tu luz alumbra. En este cielo son la estrella que deslumbra. Pone atención, escucha lo que te digo, pase lo que pase, todavía estamos vivos.
Ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente,
avanzando va, ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente, avanzando va, avanzando. Aunque te sientas dolido, en la vida muchas veces vencido, aturdido, perdido, también herido, tranquilo, todavía seguís vivo. Y ya no importa el dolor, dejamos atrás el rencor, avanzamos en la vida con fuerzas de león, siempre con la pasión, con el fuego del flow, encendemos y saltamos siempre en el corazón. Y eso no es caída, una caída no es fracaso, golpazos de la vida, no, baje los brazos, sigue adelante ante viento y marea, porque el que pelea diga y consigue lo que sea. No dejes que nadie discrimine, que no digan que vos no podés. No dejes que nadie te lastime, que no roben tu alegría, tampoco tu fe. Ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente, avanzando, avanzando. Ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente, avanzando, avanzando.
Bueno, bueno, ladies and gentlemen, esto ha sido Sa, el misionero. Seguimos vivos, seguimos vivos.
Ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente, avanzando, avanzando. Ya no mires más al costado y no pierdas tiempo en el pasado. Seguí siempre para el frente, avanzando, avanzando.